Hola, muy buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Un gusto estar en contacto y bien, con tu audiencia.
¿Cómo te va, ministra?
Bien, súper bien.
Ya estamos prácticamente a meses nada más que concluya en un 100% las obras acá en el nuevo barrio San Francisco, ministra.
Sí, una de las obras más emblemáticas del gobierno nacional. Estuvo el día de ayer el presidente de la República, él mismo haciendo las verificaciones del avance de obra y anunciando un momento que es demasiado especial, la publicación de las primeras 690 familias adjudicadas en el marco de este gran proyecto que pretende transformar y cambiar la vida de 1000 familias que hoy en día son afectadas de manera recurrente por las inundaciones en nuestra capital.
En esta primera etapa, ¿cuántas adjudicaciones realmente se están haciendo?
Son 690 familias, Javier, recordarle a la audiencia que todas estas familias pasaron por un proceso de preselección, donde capaz recordarán que hace un par de meses anunciamos la primera lista de preseleccionados. Esta lista nos fue sometida a un periodo de tachas y reclamos, montamos mesas para recibir en reclamos de los vecinos, de las vecinas. Esto nos permitió con mucha participación poder depurar la lista, poder asegurar de que de manera efectiva este proyecto llegue a transformar la vida de las familias que de verdad lo necesitan. Y esto se trabajó en una focalización más que nada territorial. Son 5 barrios del bañado de la zona de la Chacarita que van a ser relocalizados en este barrio. Uh-huh. Son en los barrios de San Pedro, San Vicente, San Jorge, San Felipe, Zona Baja y Refugio. Y muchas familias que van a tener la oportunidad de transformar sus vidas, y donde yo siempre insisto de que el barrio San Francisco no es solamente un proyecto de vivienda, es un proyecto de desarrollo social. Estamos trabajando hace ya más de un año y medio en terreno con las familias, conociendo la problemática, identificando cuáles son aquellas vulnerabilidades que afectan a estas familias, para poder garantizar que no cumplimos solamente un objetivo de relocalización. No queremos solamente cambiar el piso de tierra, el techo de paja o las paredes de desechos por una vivienda que sea mejor, sino que a partir de esa mudanza se mejoren las condiciones de habitabilidad, pero también se pueda romper con el círculo de pobreza que afecta a esta familia. Y eso tiene que ver con una serie de variables, con acceso a servicios de calidad como educación, salud, generación de empleo. Y todas estas políticas se están coordinando desde una integralidad y una plataforma de trabajo desde el gobierno nacional.
Pero no la vimos durante el recorrido con el presidente. ¿Qué pasó, ministra?
No, yo estoy camino ahora al Chaco, no pude estar el día de ayer. Además, es lo más importante, el presidente tenía previsto estar para poder controlar en las obras, verificar. Estuvo acompañado de toda la comitiva de Itaipú, recordamos que es la Itaipú Binacional quien está ejecutando el contrato, llevando adelante las obras, y esto se coordina desde el paraguas general que es nuestra Política Nacional de Vivienda y Hábitat, donde el barrio San Francisco es la primera muestra bien identificable de este cambio de paradigma, ¿verdad? De trascender ya esa mirada de la vivienda como un elemento desconectado del resto de la ciudad, entender que la vivienda está conectada con una serie de servicios. Y esto hemos aprendido también de muchos fracasos de las políticas de vivienda en el resto de América Latina y el Caribe, y es por eso que hacemos mucho énfasis en que el proyecto tiene que funcionar no solamente mejorando el techo y el piso, sino que mejorando las condiciones integrales.
Decías, ministra, esos fracasos que se cometieron en políticas habitacionales en la región, ¿cuáles, por ejemplo, eran esos fracasos y qué se revirtieron hoy?
Por ejemplo, el hecho de no desplazar a familias que viven en situación de pobreza, pobreza extrema y alta vulnerabilidad lejos de los centros de generación de empleo. Una premisa quizá en años anteriores hubiese sido trasladar a las familias de los bañados lejos de Asunción, llevarlos a la periferia, llevarlos a zonas donde el suelo es barato, donde está alejado de los centros de empleo, donde no se coordina con otras políticas como las de generación de empleo. Hoy recordemos que el barrio San Francisco tiene usos mixtos. Ahí no solamente tenemos viviendas, sino que hemos previsto una serie de espacios para el desarrollo de comercios. Hay una zona donde se prevé promover el desarrollo de industrias, mano de obra intensivas para poder generar puestos de empleo, donde estamos previendo la capacitación con el Ministerio del Trabajo, el SNPP, para fortalecer las capacidades y las habilidades blandas de la familia, donde tenemos identificado, porque esto no fue un trabajo improvisado, Javier, nosotros tenemos el diagnóstico, el perfil socioeconómico de cada familia, sabemos cuántos niños escolarizados hay, sabemos cuántos niños fueron expulsados del sistema educativo, cuántos jóvenes están empleados, cuántos están subempleados, etcétera. Poniéndote un dato relevante e importante, en estas 690 familias, te cuento que hay 1020 niños menores a 14 años.
1020.
Y estos 1020 niños menores a 14 años. O sea, la población, si uno mira en la situación demográfica de estas familias que van a trasladarse al barrio San Francisco, en su mayoría, el gran porcentaje, estamos hablando de niños y adolescentes.
Casi
y
si un promedio de dos niños por familia.
Exactamente, menores de 14 años. Después claro. Tenemos 163 jóvenes de 15 a 17 años y tenemos 568 jóvenes de 18 a 30 años. O sea, fíjate la población, en general, si hablamos población menor a 30 años, estamos hablando más o menos de 1.600 personas.
Y eso de fuerza laboral, es más a mano de obra, es ministra.
Sí, no, y es futuro también, Javier. Si hablamos de la niñez, si hablamos de la adolescencia, y si no apostamos desde nuestras políticas para brindar protección a los niños, que podamos garantizar que crezcan en un lugar digno, es lo mínimo que puede pedir un ser humano, crecer en un piso que no sea húmedo, crecer debajo de un techo que no huele con cada tormenta. Y hoy el barrio San Francisco representa esto. Ahora, estos 1020 niños y adolescentes no eligieron nacer en los bañados. Cierto. No eligieron nacer en condiciones de marginalidad, no eligieron nacer en condiciones de exclusión social. Y el Estado tiene que crear las condiciones para poder garantizar igualdad de oportunidades y de esta manera construir una sociedad que sea más equitativa y más justa, donde todos podamos salir adelante y el país pueda seguir creciendo de la manera en que lo está haciendo.
El Papa Francisco, por ejemplo, en una de esas sus frases, en sus discursos, ministra, decía que la exclusión y el trabajo para reducir los índices de pobreza es problema absolutamente de todos, y todos debemos involucrarnos con el tema de la exclusión. Y a propósito del Papa Francisco, ¿va a venir el Papa para la inauguración, ministra?
Y esperemos que sí. Vamos a ver el presidente. Bueno, sabemos que va a estar en los próximos días visitando al Papa, y ojalá que pueda acompañarnos. Yo creo que muchas de las familias van a estar muy contentas de que pueda estar en ese momento tan especial. Y por mientras, trabajando arduamente por llegar a completar la lista de las 1000 familias. También recordar a la ciudadanía que el día de hoy hacemos el lanzamiento de la siguiente lista de preseleccionados, son más de 200 familias. Esta lista de preseleccionados nuevamente va a ser sometida a un periodo de tachas y reclamos. Todos pueden participar, pueden convertirse en contralores y auditores sociales para poder garantizar la objetividad. Estamos promoviendo un proceso sumamente transparente, donde no queremos dejar al azar absolutamente nada. Sabemos de que el barrio no solamente va a mejorar e impactar la vida de estas 1000 familias, sino que también nos va a permitir mejorar las condiciones de una zona hoy en día de la capital, del centro de la ciudad, que está sumamente degradada, una zona donde tenemos arroyos contaminados, donde no hay recolección de basura. Quizás resulte un poco difícil imaginar lo que va a suceder con el sitio también donde hoy están ocupando estas familias, que eso nos va a permitir extender el Parque Caballero a la Avenida Costanera, recuperar cerca de ocho hectáreas de espacio público para en uso, goce y disfrute de todos los ciudadanos. O sea, trabajar y combatir las situaciones de exclusión, trabajar para construir una sociedad más equitativa, tiene impactos que no solamente son directos en las familias que forman parte del programa, sino que nos afectan a todos los asuncenos. Así como decía Javier, yo estoy convencida, ¿verdad? Situaciones de pobreza, de inequidad, de alta vulnerabilidad que afecta a todas las familias, es responsabilidad de todos. Sí. La sociedad va a salir adelante, va a salir por el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Y bueno, le toca al Estado sí tener un rol más protagónico y promover, incentivar, crear estos espacios para poder ir generando mejores condiciones para todos.
Sí, definitivamente. Yo también estoy convencido que la reducir los índices de inclusión, eliminar la exclusión, es responsabilidad absolutamente de todo. El hecho que participe con un pensamiento diferente o con un pensamiento de que hay que derribar la exclusión ya es formar parte de todo ese trabajo. Pero en este escenario, y siempre voy leyendo y siguiendo un poco las respuestas que das a los seguidores en redes sociales, como que atacan mucho siempre una gestión que estás llevando adelante, ministra.
No sé si tomarlo como ataque, Javier, ¿verdad? Yo sí trato de utilizar las redes sociales y la tecnología. Creo que hoy el siglo XXI nos da esa oportunidad para acercarme a la gente, para mostrarme siempre abierta a responder todas las dudas que puedan existir. Es natural que eso suceda, ¿verdad? A nosotros nos toca administrar recursos públicos, entonces la ciudadanía debe ser celosa de la administración de estos recursos públicos, y nuestra actitud desde la Senaditat es contestar absolutamente todo. Yo siempre le digo a mi equipo, nosotros no podemos cansarnos, no importa si es que nos pregunten 100, 200, 1000 veces, hay que contestar las veces que sean necesarias, porque estamos nosotros de este lado, ¿verdad? Si bien es cierto que nosotros podemos conocer a cabalidad la manera en la cual estamos llevando adelante una gestión pública que creemos lo estamos haciendo con total integridad, poniendo en primer lugar al ciudadano, a la gente, promoviendo una transformación de las políticas públicas. Para mí fue un cambio de paradigma. Yo nunca me proyecté en mi vida personal trabajar en la función pública. Hoy me doy cuenta que el servicio público te da grandes oportunidades para cambiar la situación en el país, la situación que vivimos todos. Y entonces trato siempre de mostrarme predispuesta en ese sentido, contestar a todo, a la gente. Incluso le digo, mira, te invito a la oficina, vení, te muestro todo, porque están en su derecho de preguntar y nosotros estamos en nuestro deber y tenemos la obligación de contestar todas las veces que sea necesario.
Bueno, ministra, éxito siempre. Seguimos de cerca un poco toda esta mega obra, que fue una de las decisiones más acertadas, no retirar a tanta distancia a quienes serán los beneficiarios, porque ese normalmente es uno de los grandes problemas, y usted ya lo resaltó como uno de los errores que se había cometido en América Latina en estos proyectos, pero que hoy está solucionado. Sí. Ministra, un gusto que tenga buen día.
No, por favor, muchas gracias. Javier, recordarle a la gente que la lista pueden encontrarla en www.senavita.gov.py. Ahí está el detalle de todas las familias con número de cédula de identidad, cada uno puede verificar, entonces esto está a disposición de cada ciudadano, y bueno, a las órdenes siempre, y seguimos acá trabajando para asegurar que cada familia tenga acceso a una vivienda digna en nuestro país. Muchas gracias, Javier.
Hasta luego. Soledad Núñez, ministra de Senavita.